Damos gracias a Dios que nuevamente nos concede el gran privilegio, como dice su palabra, en todo tiempo nosotros poder adorarle, elevar cánticos a Él y también ser ministrados en su palabra, en todo tiempo, en los momentos buenos y en los difíciles. Dios nos da esta gracia de nosotros poder saber que tenemos un glorioso Salvador y Señor que cuida de nosotros y podemos alabarle. Quisiera, ahora que pasemos al tiempo en que meditamos en la palabra de Dios, que si tiene su Biblia, vaya conmigo a la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a leer la primera epístola del apóstol Pedro desde el versículo 1 hasta el versículo 9, aunque en la mañana de hoy nos estaremos concentrando principalmente en el versículo 6. Pero quiero que veamos toda la idea del pasaje, es un solo párrafo todo esto. Dice la palabra de Dios, primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 1 al 9, leeremos: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Padre, Señor, nos regocijamos en las gloriosas promesas, en la gloriosa esperanza que tenemos en Jesucristo. Gracias por aquella obra gloriosa de la cruz. Gracias por haber enviado a tu Hijo a darnos esperanza en esta vida y en la venidera. Sí, Padre, así el mismo Señor Jesucristo lo declaró. Él vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Ayúdanos en estos momentos de dificultad en lo físico, en lo material, nosotros poder experimentar y vivir en esa abundancia de vida que tú nos has dado en Jesucristo, que podamos estar satisfechos, plenos en Él. Usa tu palabra en este momento como el instrumento eficaz para traer consuelo, para traer sosiego, para traer paz, para traer claridad, para traer quietud a nuestros corazones. En tu mano, Señor, nos encomendamos, habla tú conforme a la necesidad de cada corazón que nos escucha en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Una pregunta que nunca falta en momentos de dificultad y sufrimiento humano como lo que estamos viviendo es: ¿dónde está Dios? O de otra manera, ¿qué papel juega Dios en todo esto? Esta es una pregunta que con mucha frecuencia va a venir de parte de detractores del Evangelio y de la fe cristiana, pero también con frecuencia es una pregunta que llega y sale del corazón de personas sinceras y aún cristianos sinceros que simplemente están tratando de empalmar lo que están viendo que está ocurriendo en el mundo con lo que la palabra de Dios nos dice sobre el Dios en el cual creemos y al cual adoramos. Pero penosamente esas inquietudes del corazón humano en este momento no siempre obtienen una respuesta bíblicamente correcta. Y nosotros hemos visto ya penosamente muchos casos en las redes de personas, aún pastores, que tratando de vindicar a Dios, entre comillas, en este momento, o tratando de hacer que la gente no cree ningún tipo de resentimiento contra Dios ante las cosas que han pasado, lo que han hecho es tratar de desligar completamente a Dios de lo que está pasando. Decir que Dios no tiene nada que ver con esa situación presente que nos está afectando de esta pandemia, que está haciendo tanto daño en el mundo, no solamente en la salud, sino en la economía de las personas. Y la idea es esta, o sea, busquemos otra razón, otra causa final. Dios no tiene que ver con esto. Y para tratar de explicar esto, se han producido muchas teorías, que quizá usted lo ha oído, teorías que ponen la causa final de todo esto en la maldad del hombre, como por ejemplo la famosa teoría de conspiración de que esto es algo que lo produjo un gobierno, especialmente el gobierno chino, para dañar todos los demás países del mundo. Una teoría que, si usted lo piensa, no tiene ni siquiera mucho sentido, porque el primero que fue afectado y dañado por esto fue el mismo país chino, y no hay ningún país que será libre de los efectos de esto. Yo no creo que ningún gobierno sensato se va a dañar a sí mismo o deliberadamente va a dañar su economía solo para tratar de hacer daño a los demás. Otra teoría de conspiración que hemos escuchado en este tiempo, tratando de hallar la causa, la raíz final de todo esto, es la teoría de un grupo específico de hombres perversos. Esta va de la mano con los Illuminati, o el nuevo orden mundial. Y te dicen, incluso, yo no sé, quizá usted vio un meme que andaba por ahí: señores, despertemos, esto es algo que ocurre cada 100 años, y manipulando unos números, porque están manipulados, métase a Google y revise las fechas de las plagas que le dicen. Te dicen, mira, que esto es cada 100 años, y lo hacen para reducir, frenar la sobrepoblación mundial. Es decir, en otra palabra, esto es el resultado de hombres perversos, otra vez. En este caso, no un gobierno, sino un grupo de hombres específicos, este nuevo orden mundial para tratar de mermar la humanidad. Dios no tiene que ver con esto. Otros, mucho más místicos, entonces te dicen, no, esto no es obra humana, esto es obra diabólica. Esto es el diablo que está causando esto. Hemos oído gente, literalmente, videos en las redes, gente diciendo, esto es mano del diablo, esto es un demonio que el diablo ha soltado y Dios no tiene nada que ver con esto. Textualmente, palabras dichas por una persona que andan en las redes. La última teoría que oí, tratando de buscar la raíz de todo esto, de todo este mal que nos afecta, es quizá la que tiene más sentido conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, y esta es la que dice que esto es simplemente, este virus es una secuela más de la caída en el pecado. Cuando el hombre pecó, la tierra fue maldita por el pecado, y eso llevó a la producción y generación de toda clase de pestes y enfermedades, incluyendo la actual pandemia del coronavirus. Y es verdad, déjeme decirle, esa es la que tiene más sentido, porque ciertamente el pecado es la raíz de todo lo malo que hay en este mundo. Y aún pudiera ser, déjeme decirle, que haya algo de verdad en cualquiera de las otras teorías. Puede haber una intervención demoníaca, puede haber los planes y maquinaciones perversas de hombres, pero lo que nosotros tenemos que tener claro, y es lo que precisamente se quiere evitar decir al presentar esta teoría como la causa de lo que está pasando, lo que tenemos que tener claro es que detrás de todo esto siempre tenemos que ver la mano soberana de Dios. ¿Ok? Tenemos que estar claro que esto, al final, puede ser que tengamos hombres malvados involucrados, puede ser que tengamos demonios involucrados, puede ser que esto sea producto de la creación dañada, pero Dios no es ajeno a lo que está pasando. Y pensar en un Dios que no tiene poder, o que no pudo haber frenado algo como esto, o que está desligado de todo eso, no trae esperanza a nadie. Otra vez, yo sé que la razón en muchos casos por la que se han dado estas respuestas a la pregunta ¿dónde está Dios? ¿Qué papel juega Dios? Tratando de sacar a Dios del cuadro en muchos casos, la razón es tratar de dar consuelo supuestamente a las personas, o de, como dije, evitar que la gente se resienta contra Dios en momentos como estos. Pero señores, tenemos que ser sinceros. Cualquier teoría que saca a Dios del escenario, que presenta a Dios como un Dios pasivo en este caso, o más aún un Dios impotente que no pudo o no puede hacer nada para frenar lo que está pasando, eso no alienta a nadie. Al contrario, eso es lo que debería preocuparnos más, eso debería producir desasosiego. Si nuestra vida está a la merced de lo que hombres perversos quieran hacer con ellas, o si el diablo puede de manera independiente de Dios, sin la aprobación de Dios, matar toda la gente que este virus ha matado, nosotros somos dignos de conmiseración y de pena. Si el diablo puede hacer y los hombres pueden hacer lo que quieran, o si simplemente estas cosas pasan porque sí, sin ningún propósito y sin ningún sentido, entonces no hay esperanza para nosotros. Pero precisamente la esperanza del pueblo de Dios en todo tiempo radica en la creencia de que hay un Dios soberano que gobierna todas las cosas y que encamina todas las cosas que pasan en el universo que Él ha creado para que se cumplan sus buenos y santos propósitos. Y esa es la esperanza que siempre ha tenido el pueblo de Dios en todo momento, aún en los momentos de dificultad. Que sabemos que si sufrimos, no sufrimos en manos del azar o de la suerte. No sufrimos en manos de un demonio que quiera hacernos daño y desbaratarnos. No sufrimos en manos de hombres perversos, y aún esa mano esté allí, detrás de ello está la mano soberana de nuestro Padre teniendo control de lo que está pasando. Esa es la enseñanza bíblica clara, eso es lo que vemos en las Escrituras. Tanto lo bueno como lo que nosotros llamamos malo en términos humanos, al final, no importa si en la cadena de eventos están involucrados hombres o demonios o cualquier cosa, al final quien está detrás del telón, dirigiendo, controlando todas las cosas, es Dios, encaminando todo para su gloria y el bien de su pueblo. Pero no me lo crea porque yo se lo estoy diciendo. Vamos a verlo en la palabra. Vamos a ir a algunos pasajes de la palabra para ver si eso no es lo que enseña la palabra. Dios es soberano en los buenos momentos y también en los malos momentos. Él sigue estando en control. Él sigue siendo el que permite que pasen o no las cosas. Vaya conmigo, si usted tiene su Biblia, póngale patines a sus dedos y cáigame atrás en algunos versículos, si no simplemente me escucha. En Lamentaciones capítulo número 3. Versículo 37 al 38, y si usted conoce el libro de Lamentaciones, usted sabe que esto está en el contexto de la devastación a Jerusalén por Babilonia, una gran tragedia. Vinieron los babilónicos, una catástrofe producida por manos humanas. Los Illuminati de ese tiempo eran los babilonios, el imperio babilonio perverso vino, desbarató la ciudad de Jerusalén, mató muchísima gente, deportó muchísima gente, entre ellos, incluso hombres piadosos, como Daniel, que fue de los primeros en la primera deportación, Ezequiel, que se fue en la segunda deportación, el profeta Ezequiel, y cuando Jeremías, que le tocó pasar por todo el proceso de la devastación de Jerusalén, viéndolo con sus ojos, luego que termina todo esto, él reflexionando con el pueblo sobre lo sucedido, le dice esta pregunta retórica en Lamentaciones 3:37, oiga esto: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y tenga en mente que esto no es una pregunta para que usted diga, yo lo digo. No, él está, esto es una pregunta retórica, él está dejando claro, tengamos claro que lo que sea que pasa en el mundo, de alguna manera, mira el versículo 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Todo lo que pasa en el mundo, a lo menos Dios tiene que decir, dale, y dejar lo que pase para que suceda. Esto, por supuesto, no quiere decir que Dios aprueba la maldad de los hombres ni del diablo, pero sí que Dios tiene que permitir que aún los hechos pecaminosos sucedan para que puedan suceder. Dios tiene el poder y el control de frenar todas las cosas, como pudo haber frenado la devastación de Babilonia, como pudo haber frenado que este virus se produjera y que se regara en el mundo como lo ha hecho. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dios tiene que a lo menos dejar que las cosas pasen para que pasen, pero nada pasa sin su consentimiento. Y nosotros vemos ejemplos claros de eso en el caso de Job. El diablo fue el que tajó a Job. Definitivamente, los sufrimientos de Job fueron por mano del diablo. Pero ¿pudo el diablo hacerle algo a Job sin el consentimiento de Dios? El diablo tuvo que ir, llenar un formulario 1040 y ponerle dos sellos de 50 pesos y tramitarlo por la ventanilla 6 para que Dios le aprobara que él pudiera hacerle algo a Job. Y se lo fue aprobando con límite. Tú vas a hacer hasta aquí y más de ahí no le hagas. Y vas a hacer hasta aquí y más de ahí no le hagas. Dios estuvo en todo momento en control de lo que el diablo, oye bien, le estaba haciendo a Job. Al final, Dios estaba en control. Era una obra del diablo. Dios estaba en control. Lo vemos en el caso de José con sus hermanos. Los hermanos de José maquinaron mal contra Dios. Pero el mismo José dice, Dios estuvo detrás, encaminando esa maldad de los hombres para el bien no solo de José, llevarlo a Egipto a reinar, sino para cumplir su propósito bueno de cuidar del pueblo del cual vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Dios está detrás. No importa las manos que haya involucrada, Dios está en control, dirigiendo todas las cosas para que se cumpla su santo propósito. Eclesiastés 7:14, oiga este otro. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Oye esto. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Usted está viendo lo que dice? ¿Quién fue? ¿Quién es que decide el día malo y el día bueno? ¿Quién está detrás al final del día bueno y del día malo, del día de salud y del día de enfermedad? Dios. No son los chinos. No son los Illuminati, no es el diablo, no es la naturaleza. Dios hizo tanto el día bueno como el día malo, dice la escritura allí. Y otra vez, Dios tiene que necesariamente permitir que las cosas pasen si no nos pasa. Si el diablo puede maquinar, los hombres pueden maquinar, pero ninguno puede llevar a cabo si Dios no lo permite. Un ejemplo también de eso lo vemos con el Señor Jesucristo cuando está frente a Pilato. Y Pilato le dice al Señor, tú no sabes que yo tengo la autoridad para matarte o soltarte. Y el Señor Jesucristo le dice, sí, pero óyeme algo, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de arriba, de mi Padre. El Señor le está diciendo, tú no puedes hacer contra mí ni una pizca más de lo que mi Padre te permite hacerme. Dios seguía y sigue y en todo tiempo está en control de todo lo que sucede, lo bueno y lo malo. Mire Deuteronomio 32, 39, otro pasaje. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, no hay un parlamento de dioses, no hay un congreso de dioses donde se somete a votación, que vamos a dejar que pase, que no pase, no. Dios es Dios, hay un solo Dios, Él tiene la última palabra. Y oye lo que Dios dice, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librarte de mi mano. Dios está diciendo, te lo pongo en términos contemporáneos, yo decido a quién le da el coronavirus, yo decido a quién no le da el coronavirus. Yo decido quién se recupera del coronavirus, yo decido quién se muere del coronavirus. Dios está en control, hermanos. Dios está en control de todo lo que pasa en el universo de Dios. Ahora, yo sé que quizás tú necesitas un minuto ahora para que esa verdad se asiente en tu cabeza. Porque puede ser que en un principio, si tú nunca habías escuchado estos versículos, habías sopesado esta verdad, esto puede desconcertarte por un poco de tiempo. Pero yo quiero que tú sepas que esta verdad bíblica de la soberanía de Dios ha sido siempre un gran motivo de consuelo para el pueblo de Dios. Porque eso es precisamente lo que nos garantiza, como dije al principio, que estas cosas no pasan al azar, no es que estamos azarados. De ahí que viene la palabra azarado, de azar, de que esto es mala suerte. ¡Qué mala suerte me dio el coronavirus! ¡Qué mala suerte que nos tocó vivir en esta época! ¡No, esto no es suerte! Esto no es, no estamos a la merced de enemigos físicos y espirituales. No, en todo momento lo que esta doctrina nos enseña es que estamos en manos de nuestro Padre. En los momentos buenos y en los momentos malos estamos en la mano de Dios. Dios está en control y Dios está usando todo eso para el bien nuestro. Y eso es lo que nos garantiza, amados, que detrás de todo lo que pasa en esta vida, especialmente en los momentos de dolor, hay un diseño y hay un propósito. Precisamente porque es Dios que está en control, es que podemos estar seguros que hay un diseño. ¿Cómo sucederán las cosas? Pero también hay un propósito, hay un para qué Dios permite todas las cosas. Y esa es precisamente la esperanza que Pedro quiere dar a estos hermanos en estos versículos que nosotros hemos leído. Si usted conoce el trasfondo de la epístola primera de Pedro, esta carta está dirigida precisamente a hermanos que estaban sufriendo. Esta es una carta de solo 5 capítulos y en 5 capítulos hay más de 16 alusiones a los sufrimientos que ellos estaban teniendo. Y de hecho, déjame decirte, estaban sufriendo por mano de hombres inicuos. Hombres que le molestaba el que ellos no corrían con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajaban. Y sin embargo, Pedro quiere que estos hermanos entiendan que aunque la causa directa del sufrimiento de ellos era el maltrato de estos hombres, la persecución de estos hombres, sin embargo, detrás de eso estaba la mano soberana de Dios, controlando, dirigiendo lo que estaba pasando en su vida y, más importante aún, encaminándolo al mayor bien de ellos. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pedro, quiere mostrarle en este pasaje. Los sufrimientos, sobre todo en la vida de los hijos de Dios, no son aleatorios, no ocurren porque sí, no hay un plan, son parte de un plan hecho a la medida para Dios mostrar en nuestra vida su gloria, para Dios transformar nuestra vida y llevarnos a ser como Cristo. Y eso es lo que le muestra principalmente los versículos 6 y 7. El mensaje central de este pasaje es que nosotros podemos hallar consuelo, gozo, podemos bendecir a Dios en medio de la tribulación presente, nosotros que estamos ahora afectados del coronavirus y de cualquier cosa que nos puede estar afligiendo, porque sabemos que Dios está detrás, que Dios está en control y por lo tanto hay un diseño y un propósito bueno en todo lo que está pasando. Y el apóstol Pedro le presenta esas dos cosas. Si usted mira el versículo 6, en el versículo 6 él le dice cuál es ese diseño que ellos podían esperar de su sufrimiento, cómo iban a ser. Dios está detrás, por lo tanto sabemos que así serán. Pero no solamente eso, en el versículo 7 le dice el propósito, ¿para qué comienza? Dios ha permitido esto, lo va a permitir así y lo va a permitir para esto. Y eso es lo que él nos muestra en este pasaje, que nosotros en la mañana de hoy y el domingo que viene vamos a estar considerando. En la mañana de hoy solamente nos vamos a concentrar rápidamente en el versículo 6 y vamos a ver el diseño de Dios. Precisamente porque Dios está en control en este momento de pandemia del coronavirus, nosotros sabemos que esta, como todas las aflicciones que podamos tener en este mundo, van a seguir un patrón definido. Es la manera como Dios obra en el sufrimiento, sobre todo en la vida de sus hijos. Si usted mira el pasaje, voy a invertir un poco el orden de las cosas como Pedro nos las enseña allí, pero Pedro nos enseña cuatro cosas en el diseño de Dios para el sufrimiento, especialmente en la vida de sus hijos. Y lo primero que quiero que veamos en ese versículo 6 es que en el diseño de Dios nosotros tendremos pruebas de todo tipo. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esa es exactamente la misma idea que transmite Santiago en Santiago 1:2, donde la palabra de Dios dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esa palabra diversa es multicolores, pruebas de todas las tonalidades. Y lo que la Biblia está diciendo es que Dios en su soberanía permitirá a sus hijos, Él le está hablando a sus hijos, a los creyentes, pasar por toda clase de situación angustiante en este mundo. Vamos a ver la semana que viene el propósito, vamos a ver que son el gimnasio de Dios. Las pruebas son el gimnasio de Dios, te estoy dando un preview de la semana que viene, para formar en nosotros el carácter de Cristo. Y como todo buen gimnasio, no, tú no puedes darle a una sola cosa, pecho, y brazo, y tú ves el tipo con los brazos así, la canillita así. No, Dios no quiere cristiano así. Y por eso Dios nos va a ejercitar en todas las áreas de la vida. Y por eso vamos a ser afligidos de diversas pruebas, de todo tipo, porque a través de cada una Dios va a trabajar en diferentes áreas de nuestra vida para formar a Cristo en nosotros. Pero lo que estamos viendo en la palabra es que nosotros debemos esperar, hermano. Es una mentira del diablo cuando te dicen que si tú vienes a Cristo nunca más vas a saber lo que es aflicción. Nunca más vas a saber. No, los creyentes vivimos en este mundo caído y en este mundo caído vamos a ser afectados de todas las cosas que se afectan a los hombres en esta vida. Y yo te garantizo que la presente pandemia del coronavirus no es la primera prueba que tú has pasado en esta vida. Pero así mismo te garantizo que no será la última. Mientras estemos en este mundo, mientras estemos caminando en este mundo caído, vamos a vernos en toda clase de dificultades. Pero es aquí la esperanza que tenemos los cristianos, que en todas ellas vamos a vencer, que en todas ellas saldremos adelante victoriosos, porque el Señor estará con nosotros. Oye como lo dice el apóstol Pablo en Hechos 14:22. El apóstol Pablo advierte sobre esta realidad y le dice a los hermanos que habla allí en Hechos 14:22, es necesario, y ojo con esa palabra porque la vamos a ver en Pedro, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la realidad de los hijos de Dios. A través de mucha tribulación entraremos, pero ¿cuál es la esperanza del pasaje? Que entraremos, hermano, que ninguna nos va a frenar, que ninguna tribulación, ninguna dificultad va a derribar a un hijo de Dios. Esa es la promesa de Dios. Dios te dice, mira, van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero en todas ellas tú vas a vencer. Porque yo estoy contigo, esa es la promesa de Dios. No es que no tendremos dificultades, no es que no pasaremos por momentos difíciles, es que seremos victoriosos en todos ellos, porque el Señor que las ha permitido estará con nosotros para darnos la victoria. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:37 también. Él dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando él dice en todas estas cosas, él se está refiriendo Muy buenos días. Damos gracias a Dios que nuevamente nos concede el gran privilegio, como dice su palabra, en todo tiempo nosotros poder adorarle, elevar cánticos a Él y también ser ministrados en su palabra, en todo tiempo, en los momentos buenos y en los difíciles. Dios nos da esta gracia de nosotros poder saber que tenemos un glorioso Salvador y Señor que cuida de nosotros y podemos alabarle. Quisiera, ahora que pasemos al tiempo en que meditamos en la palabra de Dios, que si tiene su Biblia, vaya conmigo a la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a leer la primera epístola del apóstol Pedro desde el versículo 1 hasta el versículo 9, aunque en la mañana de hoy nos estaremos concentrando principalmente en el versículo 6. Pero quiero que veamos toda la idea del pasaje, es un solo párrafo todo esto. Dice la palabra de Dios, primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 1 al 9, leeremos: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Padre, Señor, nos regocijamos en las gloriosas promesas, en la gloriosa esperanza que tenemos en Jesucristo. Gracias por aquella obra gloriosa de la cruz. Gracias por haber enviado a tu Hijo a darnos esperanza en esta vida y en la venidera. Sí, Padre, así el mismo Señor Jesucristo lo declaró. Él vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Ayúdanos en estos momentos de dificultad, en lo físico, en lo material, nosotros poder experimentar y vivir en esa abundancia de vida que tú nos has dado en Jesucristo, que podamos estar satisfechos, plenos en Él. Usa tu palabra en este momento como el instrumento eficaz para traer consuelo, para traer sosiego, para traer paz, para traer claridad, para traer quietud a nuestros corazones. En tu mano, Señor, nos encomendamos. Habla tú conforme a la necesidad de cada corazón que nos escucha en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta que nunca falta en momentos de dificultad y sufrimiento humano como lo que estamos viviendo es: ¿dónde está Dios? O de otra manera, ¿qué papel juega Dios en todo esto? Esta es una pregunta que con mucha frecuencia va a venir de parte de detractores del Evangelio y de la fe cristiana, pero también con frecuencia es una pregunta que llega y sale del corazón de personas sinceras y aún cristianos sinceros que simplemente están tratando de empalmar lo que están viendo que está ocurriendo en el mundo con lo que la palabra de Dios nos dice sobre el Dios en el cual creemos y al cual adoramos. Pero penosamente esas inquietudes del corazón humano en este momento no siempre obtienen una respuesta bíblicamente correcta. Y nosotros hemos visto ya penosamente muchos casos en las redes de personas, aún pastores, que tratando de vindicar a Dios, entre comillas, en este momento, o tratando de hacer que la gente no cree ningún tipo de resentimiento contra Dios ante las cosas que han pasado, lo que han hecho es tratar de desligar completamente a Dios de lo que está pasando. Decir que Dios no tiene nada que ver con esa situación presente que nos está afectando de esta pandemia, que está haciendo tanto daño en el mundo, no solamente en la salud, sino en la economía de las personas. Y la idea es esta, o sea, busquemos otra razón, otra causa final. Dios no tiene que ver con esto. Y para tratar de explicar esto, se han producido muchas teorías, que quizá usted lo ha oído, teorías que ponen la causa final de todo esto en la maldad del hombre, como por ejemplo la famosa teoría de conspiración de que esto es algo que lo produjo un gobierno, especialmente el gobierno chino, para dañar todos los demás países del mundo. Una teoría que, si usted lo piensa, no tiene ni siquiera mucho sentido, porque el primero que fue afectado y dañado por esto fue el mismo país chino, y no hay ningún país que será libre de los efectos de esto. Yo no creo que ningún gobierno sensato se va a dañar a sí mismo o deliberadamente va a dañar su economía solo para tratar de hacer daño a los demás. Otra teoría de conspiración que hemos escuchado en este tiempo, tratando de hallar la causa, la raíz final de todo esto, es la teoría de un grupo específico de hombres perversos. Esta va de la mano con los Illuminati, o el nuevo orden mundial. Y te dicen, incluso, yo no sé, quizás usted vio un meme que andaba por ahí: señores, despertemos, esto es algo que ocurre cada 100 años, y manipulando unos números, porque están manipulados, métase a Google y revise las fechas de las plagas que le dicen. Te dicen, mira, que esto es cada 100 años, y lo hacen para reducir, frenar la sobrepoblación mundial. Es decir, en otra palabra, esto es el resultado de hombres perversos, otra vez. En este caso, no un gobierno, sino un grupo de hombres específicos, este nuevo orden mundial para tratar de mermar la humanidad. Dios no tiene que ver con esto. Otros, mucho más místicos, entonces te dicen, no, esto no es obra humana, esto es obra diabólica. Esto es el diablo que está causando esto. Y hemos oído gente, literalmente, videos en las redes, gente diciendo, esto es mano del diablo, esto es un demonio que el diablo ha soltado y Dios no tiene nada que ver con esto. Textualmente, palabras dichas por una persona que andan en las redes. La última teoría que oí, tratando de buscar la raíz de todo esto, de todo este mal que nos afecta, es quizá la que tiene más sentido conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, y esta es la que dice que esto es simplemente, este virus es una secuela más de la caída. en el pecado. Cuando el hombre pecó, la tierra fue maldita por el pecado y eso llevó a la producción y generación de toda clase de pestes y enfermedades, incluyendo la actual pandemia del coronavirus. Y es verdad, déjeme decirle, esa es la que tiene más sentido, porque ciertamente el pecado es la raíz de todo lo malo que hay en este mundo. Y aún pudiera ser, déjeme decirle, que haya algo de verdad en cualquiera de las otras teorías. Puede haber una intervención demoníaca, puede haber los planes y maquinaciones perversas de hombre, pero lo que nosotros tenemos que tener claro, y es lo que precisamente se quiere evitar decir al presentar esta teoría como la causa de lo que está pasando, lo que tenemos que tener claro es que detrás de todo esto siempre tenemos que ver la mano soberana de Dios. Ok, tenemos que estar claro que esto al final puede ser que tengamos hombres malvados involucrados, puede ser que tengamos demonios involucrados, puede ser que esto sea producto de la creación dañada, pero Dios no es ajeno a lo que está pasando. Y pensar en un Dios que no tiene poder o que no pudo haber frenado algo como esto o que está desligado de todo eso no trae esperanza a nadie. Otra vez, yo sé que la razón en muchos casos por la que se han dado estas respuestas a la pregunta ¿dónde está Dios? ¿Qué papel juega Dios? Tratando de sacar a Dios del cuadro en muchos casos, la razón es tratar de dar consuelo supuestamente a las personas o de, como dije, evitar que la gente se resienta contra Dios en momentos como estos. Pero señores, tenemos que ser sinceros. Cualquier teoría que saca a Dios del escenario, que presenta a Dios como un Dios pasivo en este caso, más aún un Dios impotente, que no pudo o no puede hacer nada para frenar lo que está pasando, eso no alienta a nadie. Al contrario, eso es lo que debería preocuparnos más, eso debería producir desasosiego. Si nuestra vida está a la merced de lo que hombres perversos quieran hacer con ellas, o si el diablo puede de manera independiente de Dios, sin la aprobación de Dios, matar toda la gente que este virus ha matado, nosotros somos dignos de conmiseración y de pena. Si el diablo puede hacer y los hombres pueden hacer lo que quieran, o si simplemente estas cosas pasan porque sí, sin ningún propósito y sin ningún sentido, entonces no hay esperanza para nosotros. Pero precisamente la esperanza del pueblo de Dios en todo tiempo radica en la creencia de que hay un Dios soberano que gobierna todas las cosas y que encamina todas las cosas que pasan en el universo que Él ha creado para que se cumplan sus buenos y santos propósitos. Y esa es la esperanza que siempre ha tenido el pueblo de Dios en todo momento, aún en los momentos de dificultad. Que sabemos que si sufrimos, no sufrimos en manos del azar o de la suerte. No sufrimos en manos de un demonio que quiera hacernos daño y desbaratarnos. No sufrimos en manos de hombres perversos, y aún esa mano esté allí, detrás de ello está la mano soberana de nuestro Padre teniendo control de lo que está pasando. Esa es la enseñanza bíblica clara, eso es lo que vemos en las Escrituras, tanto lo bueno como lo que nosotros llamamos malo en términos humanos. Al final, no importa si en la cadena de eventos están involucrados hombres o demonios o cualquier cosa, al final quien está detrás del telón, dirigiendo, controlando todas las cosas, es Dios, encaminando todo para su gloria y el bien de su pueblo. Pero no me lo crea porque yo se lo estoy diciendo. Vamos a verlo en la palabra. Vamos a ir a algunos pasajes de la palabra para ver si eso no es lo que enseña la palabra. Dios es soberano en los buenos momentos y también en los malos momentos. Él sigue estando en control. Él sigue siendo el que permite que pasen o no las cosas. Vaya conmigo, si usted tiene su Biblia, póngale patines a sus dedos y cáigame atrás en algunos versículos, si no simplemente me escucha. En Lamentaciones capítulo número 3. Versículo 37 al 38, y si usted conoce el libro de Lamentaciones, usted sabe que esto está en el contexto de la devastación a Jerusalén por Babilonia, una gran tragedia. Vinieron los babilónicos, una catástrofe producida por manos humanas. Los Illuminati de ese tiempo eran los babilonios, el imperio babilonio perverso vino, desbarató la ciudad de Jerusalén, mató muchísima gente, deportó muchísima gente, entre ellos, incluso hombres piadosos, como Daniel, que fue de los primeros en la primera deportación, Ezequiel, que se fue en la segunda deportación, el profeta Ezequiel, y cuando Jeremías, que le tocó pasar por todo el proceso de la devastación de Jerusalén, viéndolo con sus ojos, luego que termina todo esto, él reflexionando con el pueblo sobre lo sucedido, le dice esta pregunta retórica en Lamentaciones 3:37. Oiga esto. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y tenga en mente que esto no es una pregunta para que usted diga, yo lo digo. No, esto es una pregunta retórica. Él está dejando claro, tengamos claro que lo que sea que pasa en el mundo, de alguna manera, mira el versículo 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Todo lo que pasa en el mundo, a lo menos Dios tiene que decir, dale, y dejar lo que pase, para que suceda. Esto, por supuesto, no quiere decir que Dios aprueba la maldad de los hombres ni del diablo, pero sí que Dios tiene que permitir que aún los hechos pecaminosos sucedan para que puedan suceder. Dios tiene el poder y el control de frenar todas las cosas, como pudo haber frenado la devastación de Babilonia, como pudo haber frenado que este virus se produjera y que se regara en el mundo como lo ha hecho. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dios tiene que a lo menos dejar que las cosas pasen para que pasen, pero nada pasa sin su consentimiento. Y nosotros vemos ejemplos claros de eso en el caso de Job. El diablo fue que atajó a Job. Definitivamente, los sufrimientos de Job fueron por mano del diablo. Pero ¿pudo el diablo hacerle algo a Job sin el consentimiento de Dios? El diablo tuvo que ir, llenar un formulario 1040 y ponerle dos sellos de 50 pesos y tramitarlo por la ventanilla 6 para que Dios le aprobara que él pudiera hacerle algo a Job. Y se lo fue aprobando con límite. Tú vas a hacer hasta aquí y más de ahí no le hagas. Y vas a hacer hasta aquí y más de ahí no le hagas. Dios estuvo en todo momento en control de lo que el diablo, oye bien, le estaba haciendo a Job. Al final, Dios estaba en control. Era una obra del diablo. Dios estaba en control. Lo vemos en el caso de José con sus hermanos. Los hermanos de José maquinaron mal contra Dios. Pero el mismo José dice, Dios estuvo detrás, encaminando esa maldad de los hombres para el bien no solo de José, llevarlo a Egipto a reinar, sino para cumplir su propósito bueno de cuidar del pueblo del cual vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Dios está detrás. No importa las manos que haya involucrada, Dios está en control, dirigiendo todas las cosas para que se cumpla su santo propósito. Eclesiastés 7:14, oiga este otro. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Oye esto. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Usted está viendo lo que dice? ¿Quién fue? ¿Quién es que decide el día malo y el día bueno? ¿Quién está detrás al final del día bueno y del día malo, del día de salud y del día de enfermedad? Dios. No son los chinos, no son los Illuminati, no es el diablo, no es la naturaleza. Dios hizo tanto el día bueno como el día malo, dice la Escritura allí. Y otra vez, Dios tiene que necesariamente permitir que las cosas pasen, si no nos pasa. Si el diablo puede maquinar, los hombres pueden maquinar, pero ninguno puede llevar a cabo si Dios no lo permite. Un ejemplo también de eso lo vemos con el Señor Jesucristo cuando está frente a Pilato. Y Pilato le dice al Señor, tú no sabes que yo tengo la autoridad para matarte o soltarte. Y el Señor Jesucristo le dice, sí, pero óyeme algo, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de arriba, de mi Padre. El Señor le está diciendo, tú no puedes hacer contra mí ni una pizca más de lo que mi Padre te permite hacerme. Dios seguía y sigue y en todo tiempo está en control de todo lo que sucede, lo bueno y lo malo. Mire Deuteronomio 32:39, otro pasaje. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, no hay un parlamento de dioses, no hay un congreso de dioses donde se somete a votación, que vamos a dejar que pase, que no pase, no. Dios es Dios, hay un solo Dios, Él tiene la última palabra. Y oye lo que Dios dice, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios está diciendo, te lo pongo en términos contemporáneos, yo decido a quién le da el coronavirus, yo decido a quién no le da el coronavirus. Yo decido quién se recupera del coronavirus, yo decido quién se muere del coronavirus. Dios está en control, hermanos. Dios está en control de todo lo que pasa en el universo de Dios. Ahora, yo sé que quizás tú necesitas un minuto ahora para que esa verdad se asiente en tu cabeza. Porque puede ser que en un principio, si tú nunca habías escuchado estos versículos, habías sopesado esta verdad, esto puede desconcertarte por un poco de tiempo. Pero yo quiero que tú sepas que esta verdad bíblica de la soberanía de Dios ha sido siempre un gran motivo de consuelo para el pueblo de Dios. Porque eso es precisamente lo que nos garantiza, como dije al principio, que estas cosas no pasan al azar, no es que estamos azarados. De ahí que viene la palabra azarado, de azar, de que esto es mala suerte. ¡Qué mala suerte me dio el coronavirus! ¡Qué mala suerte que nos tocó vivir en esta época! ¡No, esto no es suerte! Esto no es, no estamos a la merced de enemigos físicos y espirituales. No, en todo momento lo que esta doctrina nos enseña es que estamos en manos de nuestro Padre. En los momentos buenos y en los momentos malos estamos en la mano de Dios. Dios está en control y Dios está usando todo eso para el bien nuestro. Y eso es lo que nos garantiza, amados, que detrás de todo lo que pasa en esta vida, especialmente en los momentos de dolor, hay un diseño y hay un propósito. Precisamente porque es Dios que está en control, es que podemos estar seguros que hay un diseño. ¿Cómo sucederán las cosas? Pero también hay un propósito, hay un para qué Dios permite todas las cosas. Y esa es precisamente la esperanza que Pedro quiere dar a estos hermanos en estos versículos que nosotros hemos leído. Si usted conoce el trasfondo de la epístola primera de Pedro, esta carta está dirigida precisamente a hermanos que estaban sufriendo. Esta es una carta de solo 5 capítulos y en 5 capítulos hay más de 16 alusiones a los sufrimientos que ellos estaban teniendo. Y de hecho, déjame decirte, estaban sufriendo por manos de hombres inicuos. Hombres que le molestaba el que ellos no corrían con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajaban. Y sin embargo, Pedro quiere que estos hermanos entiendan que aunque la causa directa del sufrimiento de ellos era el maltrato de estos hombres, la persecución de estos hombres, sin embargo, detrás de eso estaba la mano soberana de Dios, controlando, dirigiendo lo que estaba pasando en su vida y, más importante aún, encaminándolo al mayor bien de ellos. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pedro, quiere mostrarle en este pasaje. Los sufrimientos, sobre todo en la vida de los hijos de Dios, no son aleatorios, no ocurren porque sí, no hay un plan, son parte de un plan hecho a la medida para Dios mostrar en nuestra vida su gloria, para Dios transformar nuestra vida, llevarnos a ser como Cristo. Y eso es lo que él le muestra principalmente en los versículos 6 y 7. El mensaje central de este pasaje es que nosotros podemos hallar consuelo, gozo, podemos bendecir a Dios en medio de la tribulación presente, nosotros que estamos ahora afectados del coronavirus y de cualquier cosa que nos puede estar afligiendo, porque sabemos que Dios está detrás, que Dios está en control y por lo tanto hay un diseño y un propósito bueno en todo lo que está pasando. Y el apóstol Pedro le presenta esas dos cosas. Si usted mira el versículo 6, en el versículo 6 él le dice cuál es ese diseño que ellos podían esperar de su sufrimiento, cómo iban a ser. Dios está detrás, por lo tanto sabemos que así serán. Pero no solamente eso, en el versículo 7 le dice el propósito, ¿para qué comienza? Dios ha permitido esto, lo va a permitir así y lo va a permitir para esto. Y eso es lo que él nos muestra en este pasaje, que nosotros en la mañana de hoy y el domingo que viene vamos a estar considerando. En la mañana de hoy solamente nos vamos a concentrar rápidamente en el versículo 6 y vamos a ver el diseño de Dios. Precisamente porque Dios está en control en este momento de pandemia del coronavirus, nosotros sabemos que esta, como todas las aflicciones que podamos tener en este mundo, van a seguir un patrón definido. Es la manera como Dios obra en el sufrimiento, sobre todo en la vida de sus hijos. Si usted mira el pasaje, voy a invertir un poco el orden de las cosas como Pedro nos las enseña allí, pero Pedro nos enseña 4 cosas en el diseño de Dios para el sufrimiento, especialmente en la vida de sus hijos. Y lo primero que quiero que veamos en ese versículo 6 es que en el diseño de Dios nosotros tendremos pruebas de todo tipo. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esa es exactamente la misma idea que transmite Santiago en Santiago 1:2, donde la palabra de Dios dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esa palabra diversa es multicolores, pruebas de todas las tonalidades. Y lo que la Biblia está diciendo es que Dios en su soberanía permitirá a sus hijos, Él le está hablando a sus hijos, a los creyentes, pasar por toda clase de situación angustiante en este mundo. Vamos a ver la semana que viene el propósito, vamos a ver que son el gimnasio de Dios. Las pruebas son el gimnasio de Dios, te estoy dando un preview de la semana que viene, para formar en nosotros el carácter de Cristo. Y como todo buen gimnasio, no, tú no puedes darle a una sola cosa, pecho, y brazo, y tú ves el tipo con los brazos así, la canillita así, no, Dios no quiere cristiano así. Y por eso Dios nos va a ejercitar en todas las áreas de la vida, y por eso vamos a ser afligidos de diversas pruebas, de todo tipo, porque a través de cada una Dios va a trabajar en diferentes áreas de nuestra vida para formar a Cristo en nosotros. Pero lo que estamos viendo en la palabra es que nosotros debemos esperar, hermano. Es una mentira del diablo cuando te dicen que si tú vienes a Cristo nunca más vas a saber lo que es aflicción, nunca más vas a saber. No. Los creyentes vivimos en este mundo caído, y en este mundo caído vamos a ser afectados de todas las cosas que se afectan a los hombres en esta vida. Y yo te garantizo que la presente pandemia del coronavirus no es la primera prueba que tú has pasado en esta vida, pero así mismo te garantizo que no será la última. Mientras estemos en este mundo, mientras estemos caminando en este mundo caído, vamos a vernos en toda clase de dificultades. Pero he aquí la esperanza que tenemos los cristianos, que en todas ellas vamos a vencer, que en todas ellas saldremos adelante victoriosos, porque el Señor estará con nosotros. Oye como lo dice el apóstol Pablo en Hechos 14:22. El apóstol Pablo advierte sobre esta realidad y le dice a los hermanos que habla allí en Hechos 14:22, es necesario, y ojo con esa palabra porque la vamos a ver en Pedro, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la realidad de los hijos de Dios. A través de mucha tribulación entraremos, pero ¿cuál es la esperanza del pasaje? Que entraremos, hermano, que ninguna nos va a frenar, que ninguna tribulación, ninguna dificultad va a derribar a un hijo de Dios. Esa es la promesa de Dios. Dios te dice, mira, van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero en todas ellas tú vas a vencer, porque yo estoy contigo. Esa es la promesa de Dios. No es que no tendremos dificultades, no es que no pasaremos por momentos difíciles, es que seremos victoriosos en todos ellos, porque el Señor que las ha permitido estará con nosotros para darnos la victoria. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:37 también. Él dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando él dice en todas estas cosas, él se está refiriendo